Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Hablaremos hoy de algo que se ha denominado México Colectivo, que es una plataforma, un espacio donde concurren en este momento decenas de personas que se presentaron precisamente para hablar de esto que han denominado una nueva visión del país desde la ciudadanía. Y estamos hablando de ciudadanas y ciudadanos que se reunieron en la presentación de México Colectivo, esta plataforma de participación ciudadana diversa y plural que busca recoger e intercambiar ideas y propuestas desde la sociedad civil para la construcción de un mejor país. De esa manera y con este párrafo es que inician precisamente su comunicación. Presentan un documento vivo como punto de partida para construir de la mano de la ciudadanía una nueva visión del país en México, documento cuya versión final será presentada en junio en el Encuentro Nacional México Colectivo. Así que en la Ciudad de México se acaba de presentar precisamente México Colectivo, y de lo que se trata, según han explicado las personas que forman parte de esto, de abrir un espacio de deliberación para detonar el pensamiento colectivo, el diálogo entre los ciudadanos e impulsar en conjunto algo que permita presentar también soluciones a los problemas de este país. Así que tenemos ahí a varios personajes de la vida pública mexicana que han aceptado y que forman parte de esta iniciativa. Y vamos a conversar con dos de ellos, dos de las personas que estuvieron presentando México Colectivo y que están aquí en CNN para conversar más ampliamente del asunto. El doctor Diego Valadez, que es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, bueno, con una trayectoria pública importante también. Le agradecemos que esté aquí. Diego, bienvenido. Gracias por este enlace.
Gracias por la invitación, Carmen.
Gracias. Y a Francisco Labastida Ochoa, que en su momento fue candidato presidencial, fue secretario de Gobernación en México, fue gobernador de su estado, Sinaloa, y otras muchas cosas. Gracias, Francisco, por esta comunicación. Y bueno, pues estamos, Diego, Francisco, con este lanzamiento. Lo referí de la forma en que ustedes lo están presentando. ¿De dónde viene esta iniciativa, Diego? ¿Cómo es que se gesta? ¿Qué significa México Colectivo?
El detonante fue la publicación del libro Por una democracia progresista del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en torno al cual nos reunimos, Francisco y yo y varios más, para hacer comentarios. Y de esa plática, a la que se fueron sumando diferentes personas también de diferentes corrientes de opinión y de diferentes actividades profesionales, fue surgiendo una serie de reflexiones que finalmente tomaron forma en este documento que fue presentado ayer como un punto de partida. Y punto de partida quiere decir que está sujeto a adiciones, modificaciones, rectificaciones, supresiones. No es un documento que se deba entender como una expresión dogmática de algo que ya quedó consolidado, sino de algo que se está formando, que se va a construir en los próximos meses.
Francisco Labastida, bueno, nos cuenta Diego que aquí hay un punto de arranque, un referente desde el cual parten, que es este libro de Cuauhtémoc Cárdenas, que así como tú fue candidato a la presidencia de México en otras circunstancias, pero estamos hablando de figuras que en su momento compitieron por la presidencia de la República. En tu caso particular, Francisco, ¿te inspira, te mueve lo que otro ex candidato a la presidencia está planteando, o cómo fue esta decisión tuya?
Yo creo que nos unen al ingeniero Cárdenas y a mí, a Diego, a los rectores, a muchas gentes más, los ideales con relación al país. No estamos satisfechos con los problemas que México tiene. Estamos conscientes que desde hace décadas o cientos de años han existido. No pretendemos regresar al pasado. Queremos un país que en el cual se viva mejor, en paz, con tranquilidad, con seguridad, con mejor nivel de la educación, con mejor nivel de los servicios de salud, con más infraestructura, un país más justo, con mejor distribución del ingreso, con más empleo, en fin, un nuevo proyecto, una nueva idea de país. Y en eso hay comunidad de ideales.
Y a partir, Diego Valadez, ¿de qué diagnóstico? Es decir, ¿hay concurrencia entre los que están arrancando este proyecto sobre el estado de cosas en México?
Sí, desde luego lo que advertimos es una situación que, digamos, nos consta a 130 millones de personas. Hay un déficit en la gobernabilidad del país que se traduce en inseguridad, en pobreza, en desigualdad, en inconformidad social y sobre todo, y esto es público y se acentúa día con día, en fractura de la propia sociedad, porque se nos ha llevado a creer que somos dos sociedades distintas, la de los buenos y la de los malos, la de los progresistas y la de los retrógrados. En fin, esta forma de conducir al país que va enmascarando realidades importantes, como las que acaba de decir Francisco, hizo referencia a algún tema económico. Claramente, por solo mencionar un asunto, no se puede hacer una política progresista si no se distribuye la riqueza. Y uno de los elementos para distribuir la riqueza se llama sistema tributario. De esto tiene mucha mayor información Francisco que yo, pero México es uno de los países, si no es que es el país de la OCDE, que tiene menor captación tributaria. Entonces, ¿cómo se va a distribuir la riqueza si el Estado es el que menos capta recursos? Hay mucha impostura en cuanto a decir que se está ayudando a la sociedad, cuando en realidad a la sociedad no se le están transfiriendo los recursos a los que tiene derecho.
Después de la pausa, Francisco, retomamos el hilo y volvemos con ustedes en un instante más. Bueno, regresamos en esta conversación con Diego Valadez y con Francisco Labastida sobre este proyecto, esto que ha nacido y se ha presentado en México, que se denomina México Colectivo, una nueva visión del país desde la ciudadanía, que es como lo están planteando pues a la ciudadanía. Y bueno, retomo el hilo de lo que planteó Diego Valadez, Francisco. Uno de los temas, el primero que menciona, que está en este diagnóstico y en estas propuestas que se tendrían que ir enriqueciendo si esta iniciativa pues convoca, como pretenden, a la ciudadanía, es el tema tributario, un sistema tributario o una circunstancia fiscal que tendría que plantearse de otra manera. ¿Qué dices al respecto y qué están planteando en este origen con el documento que ya se presentó?
Dijo que lo que dijo Diego es cierto. México es el país de la OCDE que tiene la menor carga tributaria. Es decir, la relación de impuestos a PIB. Agregaría, de América Latina, son dos países los que tienen la menor recaudación tributaria, que son Haití y México. Sí, obviamente los ingresos que tiene el gobierno federal, los tres niveles de gobierno, son muy escasos para atender las necesidades sociales, sin lugar a dudas. El problema o la cuestión a decidir es cómo captas con justicia y con eficiencia más ingresos para atender las necesidades y en qué gastas el dinero. Porque si el dinero te lo gastas en hacer las obras faraónicas y se lo quitas a educación, a salud e incluso a seguridad pública, a ciencia, investigación y a cultura, pues el país va para atrás.
A ver, déjenme entrar en materia, porque no tenemos tantos minutos, de lo que ha sucedido con la respuesta del presidente mexicano con la aparición de este grupo, pues esta convocatoria que están haciendo de México. Cuando el presidente responde a la pregunta que le hace la prensa sobre Cuauhtémoc Cárdenas, que es una figura central para entender la biografía de López Obrador, hay que remitirse a lo que fueron sus inicios y la evolución de su trayectoria política. Por eso es tan relevante esta respuesta que da López Obrador sobre Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto no estaba ahí. El presidente mexicano, cuando se le preguntó por Cárdenas, pues en resumidas cuentas lo reconoce ya como un adversario, que le tiene aprecio, pero que políticamente se convierte en un adversario. Y usa una expresión que ahora vamos a recuperar para que el público la vea, en donde en pocas palabras está diciendo que es momento de definiciones, que esta ancheta está muy angosta y que es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay justo medio. Y eso se refiere a lo que ustedes están presentando, en pocas palabras, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas. Diego Valadez, ¿qué dices frente a un mandatario que expresa de esta manera el asunto, que frente a la irrupción o a la aparición de una propuesta ciudadana diversa y plural, está respondiendo de esta manera? ¿Es estar con el pueblo o la oligarquía y no hay justo medio?
Bueno, nosotros vemos varios aspectos adicionales, no es estar con el pueblo o con la oligarquía, es estar con el derecho, es estar con la justicia, es estar con las buenas políticas y con las políticas que tengan éxito en favor justamente de ese pueblo que, con el que todos, a favor del cual todos estamos y del que formamos parte. Yo lamento que haya habido esta expresión desfavorable para el ingeniero Cárdenas, pero hay algo que sí es importante, Carmen, subrayar. En ninguna línea de nuestro documento y en ninguna expresión de lo que se dijo ayer en casi dos horas de intervenciones, que fueron decenas de intervenciones, porque unas fueron en vivo y otras estuvieron grabadas, no hubo una sola referencia adversa al presidente de la República como persona. Lo respetamos como jefe del Estado mexicano. No hubo ninguna sola referencia al partido del que el presidente de la República forma parte, y por el contrario, este proceso en el que estamos, de un México amplio y plural, admite a todos. Ayer no se presentó nadie de Morena, pero hubiera sido bienvenido, como hubo personas del PRD, del Partido Acción Nacional, por supuesto del PRI, de Movimiento Ciudadano. Nosotros justamente lo que queremos es contribuir como ciudadanos a dar una visión del país y a generar una propuesta sin que entre nosotros haya ni jerarquías, ni prevalencias, ni liderazgos. Tenemos una forma de trabajar muy original y queremos que se incorporen todos aquellos que quieran contribuir. Por eso también el portal está abierto, y en el portal no preguntamos si las personas que van a dar opinión son de un partido o de una organización, o se identifican con un presidente o con un candidato o con un precandidato. Creo que tenemos que trabajar de una manera diferente en el país, saliéndonos ya de estas dicotomías que simplemente acentúan el enfrentamiento, y es lo que justamente nosotros queremos evitar.
Francisco, ¿qué dices tú de la frase del presidente?
Coincido con Diego, agregaría lo siguiente. No se puede dividir el mundo, un país, como los buenos y los malos. No se puede decir que el que no está conmigo está en contra mía. Esta es una sociedad, el país México, es un país plural en donde hay varias corrientes de opinión. Y el que una persona piense diferente a mí no lo hace ni mi enemigo, ni siquiera mi adversario. Puede ser que pensemos diferente sobre algunos puntos. Y para eso se necesita el diálogo. Hemos procurado ser cuidadosos, respetuosos, Diego lo decía, para no provocar estos enfrentamientos estériles, sino provocar por el contrario e inducir el diálogo para construir primero un mejor proyecto de país con base en el análisis de cómo estamos y segundo, la definición de qué se puede hacer para que el país esté mejor y los mexicanos vivan mejor.
Estamos, bueno, sí, en un momento muy importante donde 2024 domina la discusión, domina los ejes de la actuación política y pública en México. Déjenme hacer una pausa y adelanto la pregunta y regreso con su respuesta. Esto que ustedes están impulsando junto con los que presentaron en la Ciudad de México esto, ¿pretende en algún punto convertirse en la plataforma programática de un futuro, de una futura opción de oposición en México para el 2024? ¿Desde aquí se está pensando idear algo que permita construir una plataforma para que a partir de ella pueda haber candidato o candidata a la presidencia desde algún bloque de oposición? Lo pregunto así y regreso con la respuesta.
Vamos bien, porque cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente seguiremos de cerca lo que vaya pasando con México Colectivo y con este programa se nos acabó el tiempo. Pero cerremos, Francisco, con la pregunta que hice hace un momento, si te parece.
Con todo. El documento que se presentó tiene varios contenidos. El primero es un diagnóstico. ¿Por qué es necesario el diagnóstico? Bueno, en materia de seguridad pública tenemos 99% de impunidad. En energía, en petróleo, solo tenemos petróleo para 12 años. Se nos están acabando los recursos naturales del país y a eso hay que encontrarle una solución. ¿Por qué creemos que es necesario el diagnóstico para poder plantear los cambios que se necesitan para tener un mejor país? Esto puede convertirse en una plataforma, esperemos que trascienda y que cada vez más partidos lo adopten como su plataforma, que convenzamos a muchos mexicanos, a la sociedad civil, para convencerla de que se necesita un cambio de rumbo en el país para lograr estar mejor como país y como mexicanos.
Lo planteé de esta manera, Diego Valadez, efectivamente, construir una plataforma, un proyecto programático, con la idea desde ahorita de que un bloque opositor pueda tener esta base programática y de ahí derivar una candidatura presidencial 2024.
No pensamos nosotros en que haya, por parte de nosotros, nadie que se perfile como candidato o como candidata, ni es nuestra intención participar en una lucha por el poder. Nuestra intención es que México no derive hacia lo que de manera tradicional y, digamos, muy sintética se puede resumir así. Se dan casos de tiranía donde la minoría se impone a la mayoría. Se dan casos de dictadura donde la mayoría se impone a la minoría. pero se dan casos de democracia. Y eso es lo que queremos, donde nadie se le impone a nadie, donde todos podemos vivir en armonía y todos podemos formar un gran colectivo integrado por muchas diferencias, pero por ninguna opresión y por ninguna prevalencia. Todos iguales, todos libres, todos responsables, todos respetuosos y todos respetables.
Pues Diego Valadez, Francisco Labastida, a los dos gracias por contarnos de esto que se acaba de presentar en México. Iremos siguiendo de cerca la evolución, la respuesta que tenga de la propia ciudadanía. Y si me lo permiten, seguiremos conversando. Francisco, gracias y hasta la próxima.
A ti, Carmen, muchas gracias y gusto en saludarte.
Igualmente, gracias Francisco Labastida, gracias Diego Valadez, gracias por estar aquí.
Muchas gracias Carmen, y un gran gusto haber estado contigo y con un querido y admirado amigo como Francisco.
Gracias a los dos por estar aquí y bueno, seguiremos de cerca todo esto. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.